Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, fuera de tema. Porque tratamos aquellos temas que hacen a la política internacional, tratando de hacerlo diferente, tratando de hacerlo de alguna manera, como si estuviera en tema, no, como si fuera de tema. También aquellos temas que hacen a la política internacional, pero sin maniqueísmos, que parece difícil en la actualidad. Es decir, sin héroes ni villanos. Es decir, de una manera que sea, fuera de tema. Y también aquellos temas musicales que no son tan conocidos, por bandas no tan conocidas. Por eso que parecen temas fuera de tema. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos de 20 a 21 con mi co-conductor, que ya luego lo voy a presentar, que es quien sabe de política internacional. Yo simplemente los acompaño. Y aquí estamos en estos momentos haciendo una temperatura de 25 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Colocas el aire, estás bien. Llega un punto en el cual hace frío. Sacas el aire, no podés más de calor. Por consiguiente, es difícil saber cómo estar en estos momentos, y llega también el momento de decirte cómo va a estar el fin de semana. El fin de semana, mañana, vamos a tener temperaturas alrededor de los 30 grados. Ahora, el domingo, preparémonos, porque el domingo va a haber lluvias y precipitaciones que van a ser intensas. Todo el domingo se espera precipitaciones con lluvias importantes, desde el punto de vista de que no van a ser chaparrones y sol. No, va a ser precipitaciones y puede haber alguna tormenta eléctrica. Luego tenemos el día lunes. El día lunes, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, va a llover también. Se esperan chaparrones. Y luego, durante la tarde, la probabilidad es que comience a estar mejor. Ahora sí, el día lunes a la noche comienza el descenso de temperatura, lo cual va a hacer que el día martes tengamos una temperatura mínima de 15 grados. Un cambio rotundo. Eso hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente cuando llevamos a los chicos al colegio o cuando salimos a trabajar. Ahora está siendo, como les dije, 25 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 20 horas, 8 minutos, 50 segundos. Te digo que vos nos estás sintonizando allí en Radio Cultura FM 97.9 en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura y mandarlo en todos los aparatos celulares. Android, iPhone. Y allí nosotros estamos presentes. Por eso, dicha la emisión, dicha la emisora, dicho el horario y dicha la temperatura y lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, ahora sí, Cami, en el área de operación técnica, comienza a frotarse la lámpara. Y cuando se frota la lámpara, aparece el genio. ¿Y quién es el genio en política internacional? El señor Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va todo?
Muy bien, ¿y vos, Igni?
Bien, definitivamente mejor que la semana pasada.
Sí, ya, de la boca ya.
Ya está.
Se te percibe.
Mucho mejor.
Se te percibe.
Y además es viernes, y qué bien que vienen los viernes, y empieza el mundial, y va a cambiar todo.
Sí, usted ya me dijo que iba a estar a las 6 de la mañana preparándose el día martes.
Y el martes el partido es a las 7, y a las 6 hay que levantarse por lo menos.
Okay, ya usted está preparadito. Muy bien, la mayoría va a estar preparado, esperando. ¿Qué se hace? ¿Un desayuno especial? ¿Lo ve con gente usted? ¿Lo ve solo? ¿Le gusta? ¿Cómo le gusta ver el partido de la selección a usted? ¿Hay personas que le gusta acompañados? ¿Hay otras que prefieren solo? Depende.
Medio que me da igual, pero me parece
más
que
a las 7 de la mañana.
Esta vez me toca solo.
A las 7 de la mañana. Ahora cuando sea, a las 10 de la mañana, a las 16, ahí son horarios más
lógicos.
Sí,
más para la tarde probablemente lo vería con alguien, pero
a las 7 de la también.
Mañana. Sí, a las claro. 10 quizás también.
Bueno, si estuviéramos en pareja lo veríamos con alguien. Se nota que los dos estamos solos, porque no tenemos otra alternativa. Pero bueno, a veces está bueno también verlo solo, porque uno dice lo que quiere decir, expresa lo que quiere expresar. Y ahí está presente. Muy bien, mis amores. Llega el momento ahora sí de política internacional. Y hay un tema lamentable que tenemos en política internacional que hay que continuar hablando. Y si esto sigue así, vamos a continuar tristemente, Ignacio, que tiene que ver con Rusia, Ucrania, Rusia, Polonia.
Bueno, pasaron cosas muy importantes esta semana. Se volvió a hablar del tema. Porque sí, es cierto que la guerra en Ucrania continúa, lleva casi 9 meses, pero no siempre hay novedades, no siempre hay cambios. Esta semana sí, hubo cambios importantes, porque el martes por la tarde cayó algo en Polonia y murieron 2 ciudadanos polacos. Sí. ¿Qué es lo que cayó? Bueno, en este momento, aún en este momento, no podemos decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que muy rápidamente, el mismo martes, salió el gobierno ucraniano a decir que eso que había caído en Polonia y que causó la muerte de 2 personas era un misil ruso. No solo era un misil ruso, sino que era un misil que estaba atacando a
Exacto.
Polonia.
Ahí.
O sea, no un misil ruso que cayó por accidente. O un misil ruso que, no sé, apuntaba para otro lado. No. Era un misil ruso que tenía la misión deliberada de claro. atacar Polonia.
Un ataque directo de
un
Moscú a
Polonia.
Un
ataque directo de Moscú a Polonia. Eso fue lo que dijo tanto Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, como Dmytro Kuleba, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Al otro día,
sí.
Joe Biden... El presidente de Estados Unidos, Stoltenberg, que es el secretario general sí. de la OTAN, y Andrzej Duda, que es el presidente de Polonia, los tres, además de unos cuantos más, pero estos tres son los que nos interesan, salieron a decir, no hay ninguna prueba de que esto haya sido un ataque. De hecho, lo más probable, dijeron los tres, lo más probable es que se trate de un misil ucraniano
sí.
de defensa que cayó al otro lado de la frontera.
Sí.
Porque nada, mala suerte, un accidente. No solo dijeron que no era un misil ruso, sino que ni siquiera no se trataba de un ataque ruso. Y ahí hay un punto extremadamente importante, porque según el Tratado del Atlántico Norte,
sí.
que es el que funda la OTAN, el artículo 5 establece que si atacan a uno de sus miembros, todos los demás tienen que responder.
Exacto.
Polonia es miembro de la OTAN.
Exacto.
Con lo cual, si se hubiera tratado de un ataque deliberado de Rusia a Polonia...
Es a la OTAN.
Es un ataque a toda la OTAN.
Rusia
deberían
OTAN.
Responder, los 30 miembros de la OTAN deberían responder y deberían atacar a Rusia. Cosa que, yo creo, la OTAN no quiere. La OTAN no quiere una
Obviamente.
Guerra abierta contra Rusia. Entonces me parece muy grave que el gobierno ucraniano haya salido a decir tan apresuradamente se trató de un ataque ruso.
Sí.
Me parece muy grave y es peor todavía.
Pero después de Polonia no dijeron que el misil era de Ucrania.
Sí, claro. Absolutamente.
Es
entonces,
un desastre.
Entonces el gobierno ucraniano mintió.
Claro.
Peor, el gobierno ucraniano mintió intentando que una
Exacto.
organización militar como es la OTAN se involucre en una guerra. Yo entiendo que Ucrania necesite a la OTAN y necesite el apoyo de la OTAN. Lo entiendo perfectamente.
No, pero no
otra
de esta
cosa,
manera.
Otra cosa es mentir
claro.
e intentar meter a 30 países de prepo a una guerra en base a una mentira.
No, y matar.
No, el asesinato de estas 2 personas es otro tema. La muerte de estas 2 personas es otro tema. Porque
pero
ese
ejercer
mismo día,
un misil.
No, pero eso no fue a propósito. No es que Ucrania mató a estas 2 personas.
Sí.
Lo que ocurrió es que ese martes Rusia lanzó casi 100 misiles cruceros sobre Ucrania.
Sí.
Estos ataques masivos que venimos nombrando casi todas las semanas de Rusia a Ucrania,
sí.
que Rusia manda 100 misiles
sí.
y en general afecta a infraestructura
sí.
que tenga que ver con, por ejemplo, energía eléctrica.
Sí.
Obviamente también afecta a zonas civiles que están al lado, Pero el punto en este caso, tanto martes como jueves, hubo dos ataques esta semana de Rusia y Ucrania. En ambos casos se trataba de afectar a la infraestructura de energía eléctrica de Ucrania. De hecho, ayer Zelensky salió a hablar y dijo que para ayer jueves a la noche había cerca de 10 millones de ucranianos sin luz. Pero además de Ucrania, los ataques de esta semana afectaron el suministro eléctrico en Moldavia, que está al lado, en otro país. Entonces, en el marco de todos estos ataques, Ucrania tiene misiles de defensa, misiles de defensa aérea. Y se supone que lo que cayó en Polonia fueron los restos de un misil ucraniano, quizás también los restos de un misil ruso, que impactaron.
Sí.
El misil de defensa ucraniano, el misil de ataque ruso, impactan y los restos aparentemente es lo que cayó en Polonia.
¿Vos qué opinás?
Yo creo que eso es lo más probable. Es lo más probable. Creo que de ninguna forma... De ninguna forma esto fue un ataque deliberado.
Es decir, que no fue ni uno ni el otro.
No, no, Ucrania no tiene ninguna razón para atacar a Polonia, eso no va a pasar. Rusia, podríamos decir, bueno, Rusia está en contra de la OTAN y quiere afectar a Polonia. Imaginemos ese caso. Si Rusia quisiera atacar a Polonia, ¿por qué lanzaría un misil a un campo abierto en el medio de la nada donde afecta solamente dos personas que estaban trabajando el campo?
Ahora, lo de Zelensky es grave porque mandar... O en realidad, mandar en un inicio y después él mismo decir que fue un ataque de Rusia a la OTAN, es decir, un ataque de Rusia a Polonia, es grave.
De hecho, desde Varsovia, en los últimos dos días, desde Polonia, dijeron que había fuertes presiones para decir que el misil que cayó era ruso.
Exacto.
De hecho, se publicó una nota en el Financial Times, que es un diario muy importante. Un funcionario de un país miembro de la OTAN, no lo nombra el Financial Times, pero vamos a decir que es alguien importante, supongamos, dijo, esto lo cito, los ucranianos están destruyendo nuestra confianza en ellos por insistir que fue un misil ruso.
Sí.
Raro.
Porque ellos consideran que fue ucraniano.
Es que sí, es lo más probable. Y a esta altura ya todos están diciendo lo mismo. No es que lo está diciendo Putin.
No, no
es que
Polonia lo está diciendo.
Lo está diciendo Polonia, lo está diciendo la OTAN, lo está diciendo Estados Unidos.
Es más,
todo
Estados
el mundo
Unidos está
diciendo...
tratando de calmar a Zelensky. Que no siga declarando.
En ese sentido, el martes a la tarde, o sea, apenas fue todo esto, cuando todavía no se sabía nada, y enseguida el gobierno ucraniano salió a decir fue un ataque ruso, aún no se sabía nada, Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, tuiteó lo que te voy a leer, te lo voy a leer traducido. Rusia ahora promueve una teoría conspirativa de que supuestamente fue un misil de defensa aérea ucraniano que cayó sobre Polonia, lo cual no es cierto. Nadie debería creer a la propaganda rusa o amplificar sus mensajes. Esta lección debería haber sido aprendida hace mucho tiempo a partir del derribo del MH17, del cual ya vamos a hablar en un minuto. Es alucinante esto. Está diciendo, sin pruebas de nada, sin haber chequeado, sin haber investigado absolutamente nada, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, insisto, sin haber visto nada, dice, todos los que digan algo que yo no estoy diciendo están siguiendo teorías conspirativas. Cuando los que dijeron otra cosa, esta supuesta teoría conspirativa, fueron el presidente de Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, el presidente de Polonia.
Ahora, Ignacio, ¿por qué Ucrania larga esto?
Yo creo que por dos cuestiones. Por un lado, porque tiene que seguir mostrando a Rusia como el enemigo no solo de Ucrania, no solo de la OTAN, sino de la humanidad. Un país que no tiene miramientos, un país que puede atacar a Polonia o puede atacar a Japón o puede atacar a Angola o a cualquiera, y no importa. Y por otro lado, porque Ucrania sabe perfectamente que necesita el apoyo de la OTAN.
Sí, pero hoy en día quedó pésimo.
Hoy en día quedó pésimo, absolutamente.
Una burrada.
De hecho, en las últimas semanas, medio sotoboche, no se está diciendo muy oficialmente, pero Estados Unidos está intentando un diálogo directo con Rusia.
Exacto.
Todavía no hay muchos avances, todavía no se logró nada. Pero lo están intentando, básicamente porque Ucrania no cede a ninguna de las demandas rusas, lo cual me parece lógico. Desde acá me parece lógico que Ucrania no ceda, por ejemplo, territorio. Pero Estados Unidos quiere que esta guerra termine.
Claro.
Entonces, en algún momento...
Ya llegó un punto de terminar.
Y más aún ahora que el hemisferio norte se acerca al invierno.
Y sumale la Unión Europea. Se acercan todos al invierno.
Se acerca todo el hemisferio norte al invierno y no hay provisión de gas. De hecho, en el marco de estos ataques de Rusia a Ucrania, esta semana que dijimos martes y jueves, Ucrania cortó, suspendió el envío de gas a Hungría a través de un oleoducto, el envío de petróleo a Hungría a través de un oleoducto que se llama Druzhba, que significa amistad en ruso.
Sí.
Y cortó ese envío de petróleo a Hungría, básicamente porque decía que no tenía suficiente, porque había bajado mucho la presión a partir de los ataques y demás.
Sí, sí, sí.
Eso significa que Hungría, después se reactivó el envío, el suministro, después se reactivó. Pero por un tiempito Hungría se preocupó mucho, por supuesto que se preocupó mucho. Insisto, en este clima las cosas están muy difíciles. Por otro lado, otro tema, hablamos del MH17, que según Dmytro Kuleva, la caída, el derribo del MH17 era una lección.
Sí.
¿Qué fue el MH17 y por qué hablamos de eso ahora? Fue un avión de Malaysia Airlines, de aerolínea de Malasia, que conectaba Ámsterdam, en Países Bajos, con Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014. En ese momento la guerra en Ucrania estaba recién arrancando, había arrancado entre abril y mayo de 2014, esto fue el 17 de julio. Y en ese momento estaban las fuerzas separatistas, las fuerzas rebeldes, apoyadas por Rusia, pero no demasiado por Rusia, y comandadas por un señor ruso que se llama Igor Girkin. Igor Strelkov, alias Girkin, que venía del FSB, del Servicio de Seguridad Ruso, que fue, de hecho, quien empezó la guerra. Y en un momento, alrededor de julio de 2014, fue después de la asunción de Petro Poroshenko a la presidencia, en algún momento empieza a retroceder los rebeldes, porque no tienen apoyo, porque empieza a crecer las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en ese retroceso de los rebeldes es que cae este avión, un avión civil. ¿Por qué cae? ¿Por qué lo derriban? La verdad, no lo sabemos.
Todavía no se sabe.
Pudo haber sido un error, quizás lo confundieron con un avión militar, pudo haber sido una forma de presionar para que Putin se metiera de lleno en la guerra, para que Rusia se metiera de lleno en la guerra, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 298 personas murieron, ninguna de ellas era de Rusia, ninguna de ellas era de Ucrania, la enorme mayoría eran de Países Bajos. 298 personas murieron el 17 de julio de 2014. ¿Y por qué hablamos de eso ahora? No solo porque lo menciona Dmytro Kuleva, sino porque esta semana la justicia de Países Bajos condenó ayer, en ausencia, a cadena perpetua a dos rusos, entre ellos el mismo Igor Girkin, este señor que empezó la guerra en Ucrania, y a un ucraniano. Esas tres personas no están ahí, probablemente no sean extraditadas nunca, porque están las tres en Ucrania, con lo cual probablemente no pase nada. Pero bueno, fueron condenadas a cadena perpetua tres personas por el asesinato de 298 personas el 17 de julio de 2014.
Pero es una condena fuertísima.
Claro, sí,
permanecerán en Ucrania, pero es una condena mundial fuertísima.
Absolutamente.
Terrible.
Y además son 8 años de investigación.
Exactamente.
8 años.
Exacto.
Aún así, lo que dijo la corte es: no sabemos. No sabemos si fue un error, no sabemos si creyeron que era un avión militar, no lo sabemos. Pudo haber sido, no sé, no importa. Lo que importa es que bajaron
la
un avión civil y mataron a casi 300 personas.
Y los responsables fueron estos, estos y estos.
Exactamente.
Clarísimo. Ahora vamos con Ghana.
Bueno, hace algunas semanas hablamos de las protestas en Accra, en la capital de Ghana, que tenían que ver con reclamar la dimisión del presidente, que se llama Nana Akufo-Addo, gobierna desde 2017, y además las protestas tenían que ver con no a un acuerdo con el Fondo Monetario, acuerdo que se viene negociando por cerca de 3.000 millones de dólares. El tema es que Ghana anda en una crisis económica atroz. Y de hecho en septiembre tuvo la inflación más alta en varias décadas.
Agradecé que todavía es no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, claro. Tuvo una inflación de 40%, la cifra más alta en 2 décadas para Ghana. En este contexto bastante caótico, el ministro de Finanzas, que se llama Kenneth Ofori Atta, fue convocado por el Parlamento para dar explicaciones hoy. Y dijo: realmente lamento las dificultades económicas del país. Me encantó esa expresión.
Fantástico.
Pero además dijo, se defendió de los que dicen que no es apto para el puesto. Él es ministro de Finanzas desde 2017, desde que asumió el presidente. Y te voy a leer una textual que me encantó. Dijo: reconozco que nuestra economía enfrenta dificultades y que el pueblo de Ghana está pasando por dificultades, por momentos difíciles. Como la persona que el presidente Akufo-Addo ha puesto a cargo de esta economía, siento el dolor personal, profesional y en mi alma. Me encantó esa frase.
En mi alma es fuertísimo.
En mi alma.
Sí.
El tema es que Ghana tiene recursos, no es un país pobre. Tiene oro, tiene gas, tiene petróleo, por ejemplo, pero está lidiando con una deuda muy, muy alta que no puede pagar, que viene de las consecuencias de la pandemia. Eso se le suma a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que significaron inflación muy alta, no solo para Ghana, sino para buena parte de África.
¿Cuánto es más o menos? ¿Tenés idea?
¿La inflación?
Sí.
Ahora está en 40%.
Ah.
Bueno. No, comparado con Argentina, bueno, Argentina es un caso muy especial.
No, no, solo pregunté.
Cuestión que tiene una deuda muy alta, la pandemia y demás, y esto se le suma aumento de precios, escasez, y que la moneda de Ghana, que se llama Cedi, pasó de 7,85 por dólar estadounidense en agosto, sí, de 7,85 en agosto a 14,5 hoy.
Sí.
O sea, en muy poquitos meses, en apenas 3 meses, se devaluó casi el 50% la moneda. En sí, 3 meses, 3 meses y medio.
¿A vos te asombra?
Y la verdad que sí. Mm. De hecho, con el desplome, esta semana cayó particularmente la moneda del Cedi. El Cedi, a partir de esta semana, se convirtió en la moneda de peor desempeño del mundo en 2022. O sea, estamos hablando de un tema importante. Cuestión que el ministro de Finanzas fue al Parlamento y desde el Parlamento básicamente lo cuestionaron todos los partidos.
Sí.
¿Cuántos partidos hay en el Parlamento?
¿Cuántos?
2.
Ah, bueno.
Hay un oficialismo.
Tiene mucho
cuestionamiento. Y hay una oposición. Así que lo cuestionan todos, básicamente. Por un lado está el nuevo Partido Patriótico, que es el que gobierna desde 2017, y por el otro, el Congreso Nacional Democrático. Los dos partidos vienen de 1992, cuando Ghana recuperó la democracia, y desde entonces, básicamente, gobierna uno o gobierna el otro. No hay más alternativas. Y tanto es así que en el Parlamento hay 275 bancas, y un partido tiene 138 y el otro tiene 137.
Ah, bueno.
O sea, está todo muy, muy parejito. Cuestión que fue el ministro de Finanzas, dijo que sí, lo lamenta mucho y todo eso, pero a esto se le suma que la semana pasada el mismo Parlamento de Ghana creó un comité para investigar las denuncias de la oposición contra este ministro de Finanzas que supuestamente, según dice la oposición, sí, se estaría beneficiando de los problemas económicos a través de, uno, pagos ilegales, digamos, sobornos, y por el otro, contratos poco éticos.
Bien.
O sea, se estaría beneficiando de una situación difícil.
Sí.
Cuestión que obviamente el ministro dijo que las acusaciones son infundadas, sí, negó que hubiera informado mal los datos económicos. O sea, la culpa no es mía, yo no hice nada mal. Y dijo además que la idea de que la despreciación del Cedi, de la moneda de Ghana, sí, es el resultado del riesgo fiscal y la imprudencia, no está respaldada por los hechos disponibles.
Qué bien.
O sea, yo no tengo nada que ver, esto no es mi culpa, esto es culpa de, no sé, de un viento.
Cualquier
es culpa
espejo del universo. Con nuestro país es pura coincidencia.
Así que a partir de todo esto, a partir de estas consultas al ministro de Finanzas, sí, de Ghana en el Parlamento, ahora le queda a Akufo-Addo, al presidente, decidir qué va a hacer con este tipo.
Sí.
Si lo va a destituir, si lo deja, todavía no lo sabemos. Pero por ahora lo que sí sabemos es que esta semana el presidente de Ghana despidió al subsecretario de Finanzas del gobierno por acusaciones de corrupción.
Para mí lo destituye.
Así que me parece que tiene los días contados. Hay que sacrificar a alguien.
Bueno, Ghana nos gana en la depreciación de,
sí,
la moneda.
Exactamente.
Hay algo importante, hay algo positivo en la noticia tuya, sí, a nivel internacional.
Me gusta esto de encontrar el lado positivo, el vaso,
claro,
medio lleno.
Claro, hay que encontrar algo.
Es importante.
Y si yo te digo Ghana, ¿qué tema musical podemos escuchar?
Bueno, vamos a escuchar un tema de Ghana. Qué raro escuchar un tema de,
sí,
Ghana. Vamos a escuchar a un músico ganés que se llama George Darko, que fue particularmente popular durante los 80 cuando vivía en Alemania y formó una banda que se llama Bus Stop Band. El estilo que hace se llama Burger High Life, una, bien, cosa que mezcla reggae, hip hop y que fue muy popular en los 80 entre la comunidad ganesa de Alemania. Vamos a escuchar a George Darko desde Ghana haciendo Mani Palava.
¿Le gustó a usted el tema?
Más o menos.
Bien, a ver. Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en la 97.9 en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, el mejor toque mágico. Ahí está, muy bien. Uy, tenemos música y toque mágico. Qué cosa fantástica, ¿eh? Una cosa extraordinaria. Cuando se combinan los astros. Y llega el momento de decirte que podés bajar la aplicación Google Play en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Allí estamos presentes. Y te digo la hora, 20 horas, 33 minutos, 37 segundos. Y continuamos con la misma temperatura por ahora. Ahora es menos importante en los canales, la temperatura, la hora, lo único importante son lo que resta para el mundial, que son 2 días, resta poquito, muy poco, y resta horas para el inicio.
¿Para el inicio del mundial?
Claro.
Sí, se supone que el... ¿Cuándo es? ¿El 20? No sé cuándo empieza.
¿El domingo?
El domingo empieza.
2 días.
No sé.
Ahora, ya, estamos a nada de que empiece el mundial.
No sé cuándo empieza.
Así que el domingo. El domingo es la apertura del mundial. Así que, mis amores, así estamos. Vos lo que sí sabés es que Argentina juega el día martes a las 7 de la mañana. ¿La apertura del mundial la vas a ver, Igne?
No creo que la vea. Me parece muy interesante lo que estuvo pasando en estos días, que tiene que ver, por un lado, con la apertura, que se bajaron distintas personas. Sí. Se bajó Shakira, se bajó Dua Lipa, sí. No me acuerdo quién más había bajado. Y a eso se le suma la decisión de hoy de la FIFA, a partir de la presión del gobierno qatarí, que tiene que ver con prohibir la venta de alcohol, de cerveza, en realidad. Sí. Dentro de los estadios o alrededores de los estadios. Esto es muy interesante porque, si bien
Qatar es, como sabemos, una monarquía islámica y sabemos que la venta de alcohol es muy restringida en Qatar, igual que está muy restringida. Es ilegal la homosexualidad, por ejemplo. Lo que es muy curioso es que Budweiser, la cerveza, es uno de los grandes auspiciantes.
Porque hay un negocio.
Es uno de los grandes patrocinadores de la FIFA. Está poniendo muchísimo dinero y ahora...
Ahora, en determinados momentos se deja tomar.
En muy, muy, muy pocos lugares.
Pero se deja.
El punto es, Budweiser es uno de los grandes patrocinadores de la FIFA y el evento más importante de la FIFA es claramente el Mundial.
Sí.
Que en este momento Budweiser, un patrocinador tan importante, en el evento más importante no pueda mostrar sus productos, le va a costar carísimo a la FIFA en términos de demandas.
En relación a todo esto, que también hace a Internacional, uno de los condimentos más esperados de esta Copa en la ceremonia de apertura es la presencia de artistas internacionales, muestras de la cultura del país anfitrión, y va a realizarse el domingo, este domingo, cerca de las 12 horas argentina, es decir, en el mediodía de Argentina, y durará aproximadamente 45 minutos. Uno de los grandes invitados que se está esperando tiene que ver con Maluma.
Mira.
Sí, mira vos.
Qué pena.
Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro programa. Por consiguiente, vamos a continuar con Fuera de Tema. Y en Fuera de Tema hablamos de todos los temas que hacen a la política internacional, con invitados siempre de lujo. Y ahora, a la brevedad, vamos a tener un invitado de lujo. Y si hablamos de un grande, estamos hablando de él, que lo hemos enloquecido en solo 5 minutos con llamadas telefónicas, seguramente que debe haber recibido muchísimas que eran de nosotros. Pero solo le digo a Marcelo que era para que entre horario para poder despedir el horario y también para, ¿sabes qué, Marcelo? Para poder devorarte más con todo el conocimiento que tenés. Él es doctor en relaciones internacionales, profesor universitario de política internacional e integrante del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es especialista en política exterior rusa. Estamos en comunicación con Marcelo Montes. Hola, Marce, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás?
Muy bien. ¿Bien? ¿Recibiste muchos llamados de repente, Marce?
Sí, sí, lo que pasa es que justo también estoy en la radio y bueno, no pude atender.
No hay problema, lo sabíamos y sabíamos de esta situación. Ignacio Utín, Marce empieza con las preguntas y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, Marcelo, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Y vamos a empezar hablando de lo que pasó esta semana, lo que pasó entre Ucrania, Rusia, Polonia. ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué pasó para vos?
Uy, pasó de todo. En realidad, ahí el tema del misil fue una de las grandes novedades. El misil a Polonia, o los dos misiles a Polonia, y la gran discusión respecto a quién fue el autor del lanzamiento de esos dos misiles, que generó un par de muertos y daños en estructuras residenciales y demás en Polonia. Primero, con afirmación contundente que eran misiles de origen ruso. Todos sabemos la dificultad ahí en descifrar realmente si los misiles son de origen ruso. Ya había pasado esto con el derribo del avión, no sé si recuerdan, en julio del 2014.
Sí.
Para colmo, esa también fue una investigación que se dio esta semana por parte de los europeos. Porque bueno, allí, como vos sabés, Ignacio, Los armamentos son generalmente de origen soviético, entonces pueden ser ucranianos y rusos, da lo mismo en realidad. Pero bueno, después se desmintió y aparecen algunos países de la OTAN afirmando que efectivamente los misiles son de origen ucraniano. Las desmentidas de un lado, las desmentidas del otro. Por supuesto, Zelensky afirmando o dudando en todo caso que esos misiles fueran de origen ucraniano y demás. Y después, bueno, la ocupación de Jersón, las repercusiones de la ocupación de Jersón, las apariciones de gente vitoreando la llegada de las tropas ucranianas. Por el otro lado, los rusos diciendo que ha habido ucranianos prorrusos torturados. Marcelo. Y ahora, en estas últimas horas, la cuestión de Naciones Unidas investigando torturas de un lado y del otro, ¿no?
Sí.
Prisioneros rusos torturados por ucranianos y prisioneros ucranianos torturados por rusos.
Marcelo, todo eso pasó.
Ucrania dijo, salió muy rápidamente a decir que se trataba de no solo de misiles rusos, sino de un ataque deliberado de Rusia a Polonia, cosa que después negaron tanto Biden como Stoltenberg, como el presidente de Polonia. Todos salieron a decir que no era cierto. ¿Te parece que puede tener algún tipo de consecuencia esto?
Mira, no tiene sentido un ataque ruso a Polonia. No tiene ningún sentido, porque eso sí es agredir directamente a un país que está integrando a la OTAN, que tiene fronteras muy sensibles con Rusia. Estoy hablando de Kaliningrado, básicamente, donde Rusia está armada hasta los dientes, vos sabes muy bien, desde el punto de vista incluso nuclear. No tiene ningún sentido atacar a Polonia. Ahora, sí puede haber algún tipo de provocación, digamos, en sentido justamente acicatear a Estados Unidos para apoyar decididamente a Ucrania en una semana donde se produjeron las elecciones de Estados Unidos, las consecuencias de las elecciones de Estados Unidos en todo caso, y donde ya hay cierta inclinación a hablar en términos de presionar a Ucrania, no darle cheque en blanco, sí, intentar negociar. Entonces, bueno, claro, los sectores más duros, tanto del lado polaco como del lado ucraniano, obviamente que les conviene provocar.
Marcelo, yo en relación a esto te quería preguntar, ¿cuánto de incidencia tiene la llegada del invierno y las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos para vos?
Y mucho, Alejandra, mucho. Estados Unidos, la elección obviamente no fue un gran triunfo al Partido Republicano, lo cual implica que, bueno, no va a haber tanta presión para terminar la guerra, pero ya puede haber movimientos en tal sentido, sobre todo al lado de algunos sectores menos duros del Partido Demócrata, en el sentido de que, bueno, no podemos darle, como dijo Biden, un cheque en blanco a Ucrania, ¿no? Porque va a haber investigaciones sobre el uso de esos fondos, cuánto gastó, cuánto no gastó Ucrania y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, el invierno. Sí, el invierno es durísimo en Europa, en esa parte de Europa mucho más. Y ustedes saben bien cómo se usa militarmente el invierno, claro, por parte de esos dos países, que saben muy bien luchar en invierno, además, ¿no? Porque lo han demostrado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, yo creo que es decisivo. Y además, sumémosle el invierno, no solamente sobre los ucranianos y los rusos, sino también sobre los europeos.
Exactamente.
Un invierno duro sobre los europeos, sin el gas ruso y sin alternativa, con los alemanes, con un tercio de los hogares alemanes comprando leña en el supermercado para poder calentarse, digamos, bueno, yo creo que eso puede generar incluso tensiones sociales y demás. Así que sí, realmente son dos factores que juegan en contra de un alargamiento de la guerra.
Hablabas antes de no darle un cheque en blanco a Ucrania, empezar a cada vez más controlar qué es lo que se le manda a Ucrania. ¿Crees que hay desconfianza, o que crece la desconfianza de no solo Estados Unidos, sino de otros miembros de la OTAN hacia el gobierno de Zelensky?
Y esa desconfianza siempre estuvo. Lo que ocurre es que fue relativamente ocultada y invisibilizada, porque, bueno, se la usaba a Ucrania como un factor de presión sobre los rusos, obviamente. Eso yo creo que cumplió cierto objetivo, y ahora eso ya no tiene mucho sentido, por, bueno, en virtud de que una guerra larga no le conviene a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie. Ni a los rusos, ni a los ucranianos, ni a los europeos, ni a los americanos. Marce, sobre todo por el tema del financiamiento, ¿no?
Se dice que el gobierno de Biden, y es una de las cosas que también había expresado Ignacio, tenía la intención de comenzar a hablar con Rusia porque no le interesa la continuidad de la guerra. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, creo que ya ha habido algunos en esta semana, justamente off the record, hubo algunas insinuaciones. Se está hablando de reanudar las negociaciones por el armamento nuclear, que estaban relativamente suspendidas desde la época de Trump. Son todas insinuaciones, no vamos a ver. Bueno, hay de hecho un contacto en estas próximas horas entre el FSB ruso y la inteligencia norteamericana. vieron, son movimientos tibios, pero importantes al fin, ¿no? En un contexto de muchísima desconfianza y muchísima tensión, y del lado ruso, bueno, insinuaciones en el sentido contrario, ¿no? No podemos volver a creer en los americanos después de todo lo que nos hicieron, bueno, todo ese tipo de retóricas que ya conocemos, que bueno, se van perdiendo, porque finalmente del lado ruso tampoco hay, como ustedes habrán visto, tendencia a continuar la guerra, porque continuar la guerra implica poner toda la carne al asador, sí, hablando vulgarmente, ¿no? Y los rusos no quieren eso. No quieren eso.
¿Y los ucranianos qué opinas al respecto?
Y los ucranianos están jugados en un sentido, pero yo creo que ellos mismos también saben que militarmente no han podido, en las contraofensivas que han tenido desde septiembre, las dos contraofensivas que han tenido desde septiembre, más que ocupar lo que han desocupado los rusos, no han podido, porque reocupar el Donbass implica usar cobertura, exacto, aérea, y ellos no tienen, ellos no tienen. Y tampoco tienen la cantidad de hombres suficiente como para derrotar, si bien la diferencia es de 8-1, tampoco pueden reocupar todo el Donbass. Entonces yo creo que el destino de Ucrania es, lamentablemente, y esto es un poco arriesgado lo que digo, es verse partida en dos, digamos. La parte occidental y central, seguramente con algún protectorado polaco o algo por el estilo. Es un poco la historia de Ucrania, ¿no?
Bien, interesante lo que estás diciendo. Fuerte, muy fuerte.
Sí, sí, porque creo que si se va a una negociación, algo van a tener que ceder ambas partes, digamos, claro, ¿no? Y los rusos yo creo que no van a ceder Crimea y no van a ceder lo que han ocupado del sudeste, pero por ejemplo podrían estar dispuestos a ceder Jersón, que es lo que han hecho en estas últimas semanas, ¿no?
Sí. Aunque lo hayan anexado formalmente.
Aunque lo hayan ocupado formalmente, sí, tenés razón, Ignacio, pero bueno, todos sabemos que mucha gente de esas ciudades, y vos las conocés muy bien, se han ido ya.
Sí, en ese sentido, cuando la semana pasada Ucrania recuperó el control de Jersón, Ucrania dijo que era parte de su contraofensiva, que estaba avanzando, sí, que era un éxito ucraniano, y Rusia, de la mano de Surovikin, que está al mando de la operación especial, dijo que se estaban replegando por una cuestión estratégica. ¿Qué pensás de esto? ¿Quién te parece que dice la verdad?
La única carta, Ignacio, que queda a los rusos ahí jugar es una nueva contraofensiva ahora de parte de ellos, suponiendo el advenimiento del invierno.
Claro.
Pero una contraofensiva en pleno invierno, viste, yo la verdad que no sé, o sea, no sé si va a ser tan exitosa tampoco, ¿no? Y para ocupar o para reocupar qué, Jersón. Porque, a ver, veámoslo estratégicamente, los rusos necesitarían como una especie de corredor hasta Odessa, después el próximo paso sería Odessa. ¿Vos crees que Rusia puede hacer todo esto?
La única,
no lo ha hecho en todos estos meses. Sin
la única posibilidad que se me ocurre, o sea, es desde el otro lado, desde Transnistria.
Bueno, pero eso obliga a un despliegue, incluso presionar a Kiev para que no use sus tropas, entonces usar a Bielorrusia, ¿entendés? Es una maniobra demasiado grande, demasiado arriesgada, y así como los ucranianos no pueden, los rusos tampoco pueden.
Bien.
Eso, seamos claros, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea, me da la impresión que hay una especie de equilibrio en potencias, por supuesto, ellos no te lo van a publicitar, ninguno de los dos bandos, pues no les conviene, y lo que estamos viendo es una especie de escarceo de un lado y del otro, a ver cuánto movés vos, cuánto muevo yo, pero la verdad que si van a una negociación les conviene a todos, ¿no?
Marce, teniendo en cuenta que ya casi es el horario, te quiero preguntar, ¿cuál es el rol para vos que va a terminar cumpliendo la OTAN en todo esto?
Gran pregunta. La OTAN tiene tensiones internas importantes, amén de todo este movimiento de los sectores más duros, digamos, de la OTAN, o de los países más duros, que serían los bálticos, Polonia y alguno más. La cuestión de la entrada de los nuevos, Finlandia y Suecia. cierta oposición de Turquía. Esta semana se complicó mucho la relación entre Turquía y Estados Unidos a propósito de lo que pasó con el atentado en Estambul, ¿no? Me da la impresión que Turquía va a jugar ahí, va a jugar jugando lo que siempre ha jugado, la carta de cierta autonomía. Entonces la OTAN tampoco la tiene fácil, ¿no? No sé, creo que no creo que se vaya a una división ni nada que se le parezca, pero bueno, crece el Estado deliberativo.
Bien, bien.
Entonces, bueno, no sé, la verdad que ahí es todo un tema la OTAN.
Ha sido clarísimo. Marce, ¿dónde estás vos? ¿En qué radio? Contanos.
Ah, estoy en FM Radio Centro, 99.3, aquí en el Grupo Radial Centro, aquí en Villa María, que es la tercera ciudad más importante de Córdoba.
Bien.
En pleno centro del país.
Bien, te vamos a escuchar. ¿Qué días estás?
Los viernes, nada más que los viernes, de 19 a 21.
Bueno, es muy importante.
Ustedes un poco, pero bueno.
Muy importante. Un cariño inmenso, Marce. Cuídate mucho y gracias por tu salida al aire. Muchísimas gracias, un lujo.
Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
Abrazo.
Un gran saludo a Ignacio también.
Chao, gracias.
Chao, Marce. Él es doctor en Relaciones Internacionales, profesor universitario de Política Internacional e integrante del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es especialista en política exterior rusa. Te digo que creo que nos tiró el titular nosotros antes que a su radio.
Sí.
Lo que dijo.
Sí.
Muy fuerte. Y estamos hablando de Marcelo Montes. Ahora, ¿con qué tema vamos?
Bueno, ya que hablamos tanto de Rusia, vamos a escuchar una banda rusa que se llama DDT, una banda de folk rock de 1980. Es una de las bandas más longevas de la historia de Rusia y una de las bandas más populares de Rusia. Es una banda de la ciudad de Ufá, bien cerca de Kazajistán. Se llama DDT y el tema que vamos a escuchar se llama Gdje mi letim, que significa algo así como ¿hacia dónde volamos?
¿Hacia dónde? Vamos, volemos. Y continuamos y hacemos ahora el cierre. Qué programa extraordinario, como siempre, con Ignacio Utin. Y si te digo Kazajistán, ¿qué me decís?
Bueno, esta semana, este fin de semana, no solo empieza el Mundial. Sí, empieza el Mundial, claro que empieza el Mundial. Pero además tenemos tres elecciones este fin de semana, tres elecciones bastante importantes. Por un lado, tenemos presidenciales en Kazajistán el domingo. ¿Cómo llegamos a estas elecciones? Kazajistán tuvo un solo presidente entre 1991 y 2019. 1991, desaparece la Unión Soviética, sí. Kazajistán es independiente y el que queda como presidente, como líder todopoderoso, se llamaba Nursultán Nazarbayev. Fue tan fuerte, fue tan importante este hombre, fue tan todopoderoso que hasta cambió el himno nacional por uno escrito por él mismo. Así de fuerte era Nursultán Nazarbayev. Cuestión que un día de 2019 renunció a la presidencia, pero quedó primero como líder del partido todopoderoso,
sí,
que se llama Nurotan, y además quedó a cargo del Consejo de Seguridad Kazajo, que es un órgano consultivo de la presidencia.
Sí.
Y puso en la presidencia a un delfín
a un delegado que se llama Tokayev. Cuestión que las cosas estaban más o menos estables hasta este año.
Sí, hay que tener cuidado con los delfines.
Este año, en enero, hubo un aumento muy importante del precio del combustible. Y a partir de eso hubo protestas, y las protestas ya no tenían que ver solo con el combustible, tenían que ver con un cambio. Sí. Porque estamos hablando de un país con muy pocas libertades civiles, con muy poca democracia, sí, con problemas muy graves en lo que tiene que ver con, por ejemplo, libertad de prensa. En el medio de estas protestas, que fueron gigantescas, tomaron el aeropuerto, sí, hubo muchísimas bandas armadas, murió bastante gente. De hecho, fue la primera vez que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva envió tropas. Estamos hablando de una especie de OTAN de sí, Rusia. Envió tropas. Estamos hablando de algo muy importante. Y todo esto terminó en enero con la salida de Nazarbayev del poder. Sí. El expresidente tan todopoderoso, de pronto, no es nada. Y Tokayev, el presidente que era un delfín, sí, de pronto se constituye como alguien mucho más importante.
Bien.
Y es tan importante, de pronto pasa a tener tanta fuerza este hombre, que adelanta las elecciones. Elecciones presidenciales que tenían que ser en 2024, sí, las adelantó. Hay otros candidatos. Efectivamente, hay otros candidatos a presidente en Kazajistán. No nos importan absolutamente para nada, porque Tokayev va a ganar con el 80%, por lo menos, en un país que está muy lejos de tener elecciones libres, justas y democráticas.
Bien.
Pero atención a lo que pase en Kazajistán este domingo.
Bien, en relación a lo que dijiste, también vamos a tomar algo positivo nosotros. No hemos cambiado todavía el himno nacional, ninguno de los presidentes ni presidentas.
Ni la bandera.
Otra cosa positiva, ni el himno ni la bandera. Si yo te digo Nepal...
Bueno, la segunda elección, también el domingo hay elecciones generales en Nepal. Nepal tiene un
¿cuántas
sistema...
¿Cuántas elecciones?
Tenemos tres este fin de semana. Elecciones generales en Nepal. El domingo Nepal tiene un sistema parlamentario, a diferencia de Kazajistán. Desde 2021 gobierna como primer ministro Sher Bahadur Deuba. Espero estar pronunciándolo bien, no tengo la menor idea cómo se pronuncia.
¿Cómo pronuncias tantos nombres, por Dios?
Este señor es miembro de un partido que se llama Congreso Nepalí, un partido socialdemócrata que entró al gobierno en 2017 de la mano de dos partidos comunistas. Hay un montón de partidos comunistas distintos en Nepal. Entró de la mano de dos. Esos dos se fusionaron, y como se fusionaron, terminaron saliendo del gobierno y quedó el Congreso Nepalí solo. Así que el Congreso Nepalí formó su propio gobierno con Deuba a la cabeza. Las elecciones habían sido en 2017 y el primer ministro recién viene de 2021.
Yeah.
O sea, algo bastante raro. Cuestión que ahora la disputa está entre los ex aliados de estos dos partidos comunistas que sí, se juntaron, contra el Congreso Nepalí. Esos son los dos principales partidos. Pero eran aliados hasta 2021. Cuestión que, ¿quién sabe qué puede pasar? Si se juntan o no, no lo sabemos. Primero veremos qué pasa este domingo en las elecciones en Nepal.
Y la última pastillita, Malasia.
Y por último, elecciones generales en Malasia mañana. Malasia es una monarquía constitucional, eso quiere decir que tiene rey y además tiene primer ministro. De las 222 bancas en la Cámara Baja, se eligen mañana 221. Hay una que queda sin elegir, porque en esa región en particular donde tenía que elegirse, murió el candidato opositor hace dos días. Así que se postergó la elección en esa región en particular hasta el 7 de diciembre.
¡Qué bárbaro!
Desde 1955 y hasta las últimas elecciones en 2018 había ganado todas las elecciones en Malasia un partido que se llama Organización Nacional de los Malayos Unidos. Todas las elecciones desde 1955. Pero en 2018, en las últimas, perdió y asumió un partido que se llama Partido Indígena Unido de Malasia. Sigo gobernando ese partido, el primer partido opositor que gana elecciones desde 1955.
Sí.
No sigue. Porque,
no me digas.
Bueno, cosas que pasan. Hubo una crisis política, hubo muchos miembros del parlamento que cambiaron de partido entre 2020 y 2022, con lo cual cayeron dos gobiernos en el medio de una pandemia.
Sí.
Cayeron dos gobiernos y el que terminó volviendo al poder, pero en forma interina, fue la Organización Nacional de Malayos Unidos, esa que ganó casi todas las elecciones desde 1955. Cuestión que ahora hay un gobierno interino formado por una coalición de 15 partidos.
¡15!
Partidos. Y la oposición es otra coalición de 10 partidos. Se supone que puede llegar a ganar la coalición opositora, pero la verdad es que no lo sabemos. Y son tantos partidos, y es una coalición tan caótica, son coaliciones tan caóticas, y venimos de una crisis.
Y también es en papel, porque para 25 partidos...
Creo que también es en papel.
Es terrible.
Creo que sí. Y todo viene muy parejo. Además, a esto se le suma un último dato de lo caóticas que pueden ser estas elecciones de mañana en Malasia, que el año pasado se redujo la edad mínima para votar de 21 a 18 años. Con lo cual se suma casi 1,5 millones de nuevos votantes a Malasia. Atención a lo que pase mañana. Puede pasar cualquier cosa.
Ahora miren, vos googleás Ghana y lo que menos te hablan es de todo lo que dijo mi querido Ignacio, porque me pasó a mí. Entraron con el mundial, con esto, con lo otro. Gana en el mundial, dice. Lo tuviste acá. Malasia no es un tema que lo encuentres. Nepal no es un tema que lo encuentres en los medios de comunicación, y Kazajistán tampoco. Por eso este programa se titula Fuera de Tema. Tratamos todos los temas que hacen a la política internacional y aquellos temas que están fuera de tema. Nos encontramos el próximo lunes, ¿te parece, Ignacio?
Me parece bien, y seguramente hablemos de los resultados de estas tres elecciones.
Seguramente. Por eso, el próximo lunes, a partir de las 20, de 20 a 21, nos encontramos con mucho, pero mucho más...
Fuera
de...
Tema.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Твоя земля, в неоновом рассвете, твоя земля.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.